viejos son los trapos. Mentira, qué tontería, lugar común desgastado. Viejo se hace todo, ciertamente nosotros incluidos. No entiendo el afán de negar la vejez como si no fuera obvia. Presto atención a una frase de mi hija que pasó el domingo conmigo. Comentando las enfermedades de alguna conocida, concluyó: la vejez es horrible. Me dio pena que piense así, hubiera querido desmentirla, pero pensé que yo solo tengo mi propia experiencia y que tal vez no sea lo común. No me ha tocado aún la parte horrible. Claro que tenía el cutis más fresco, agilidad y energía, pero en un balance honesto soy más feliz ahora, solo que he ido cambiando el mobiliario mental de la felicidad. Y paulatinamente uno se va aceptando y amigando con la imagen del espejo, de manera que realmente no se siente como estar peor. Lo que le debe costar entender a un joven es que no se siente como una renunciación dolorosa, como si de golpe te quedaras tetrapléjica o ciega y no hubiera otro camino que resignarse heroicamente. Seguramente estamos preparados para ese ciclo natural, y los cambios son más bien adaptaciones acertadas para las nuevas condiciones de la edad que incluso traen cierta satisfacción. Y aunque hasta parezca ridículo, yo siento como un crecimiento, otra vez una victoria, la de ser lo suficientemente fuerte como para encontrar el lado bueno, situarse en esta nueva realidad con gracia y convencerse de que está muy bien de que sea así. La satisfacción de ir cumpliendo bien una etapa en un camino preestablecido y con una meta ya a la vista. Lo que me disgusta es la negación, la falta de aceptación de la mayoría. Creo que es un precepto social decir, ¿pero qué vas a estar vieja vos si estás espléndida? Es un tema tabú. Claro, aún no estamos tan viejos como podemos llegar a estarlo, eso es cierto. Debe estar conectado con el tema de la muerte que se esquiva. Pareciera que un consejo cívico de protocolo hubiera decretado políticamente incorrecto mencionar la vejez y la muerte. No en todos los países es igual, mientras que en México la celebran y comen con naturalidad calaveras azucaradas, en Alemania no mencionan jamás las privaciones de la edad, ni parecen pensar en ello. Un grupo de científicos viendo claramente el problema que se avecina con los baby boomers, que estamos llegando a la meta todos en pelotón, insisten en trabajar políticas sociales y demográficas a futuro, pero no encuentran eco ni patrocinantes. Hay mucho más interés en satisfacer necesidades del presente y los gustos de la juventud. No es más redituable, pero es más agradable vender una excursión a Galápagos para jóvenes surfistas que pañales para adultos o artefactos ortopédicos. En el artículo que leí, los científicos terminaban señalando que recién vamos a asumir el problema cuando todos estemos en silla de ruedas y no haya nadie para empujarlas. Por eso tal vez son cada vez más comunes las sillas de ruedas motorizadas, algunas pequeñas, ágiles y hasta aerodinámicas. Me pregunto si, como con los autos, habrá lujosas marcas deseadas pero inalcanzables para la mayoría y otras equivalentes a un Fusca. Hasta hace poco se seguía pensando que los viejos éramos valiosos depositarios de las tradiciones, la experiencia, la sabiduría, la capacidad de pausa de reflexión y hasta las recetas de cocina de la familia. El valorar a los ancianos por esas cualidades está incluso en la Biblia, Proverbios 20:29. Pero hoy Google tiene todo eso y mucho más. Desde la receta de la bisabuela hasta variadísimas demos de cómo tejer un suéter. También se encuentran canciones para arrullar nietos o cómo desinfectar una rodilla lastimada por si no hay una abuela a mano. En YouTube te muestran artesanías, arte, política, ciencias, todo lo que quieras o necesites saber. Muchísimo más de lo que le podríamos pedir al anciano más sabio. Además, se lo puede pedir las 24 horas y llevarlo en el bolsillo. Ah, y lo puedes poner a doble velocidad, no como al abuelo que habla muy despacio. No tenemos los viejos con nuestras desmemorias y lentitudes la menor chance de competir. Sería bueno que todos pudiéramos hablar de nuestras vejeces y nuestras posibles muertes con la naturalidad de quien acepta que son parte de la vida. Yo no siento que sea deprimente, es muy natural. De hecho, compartir esas inquietudes está recomendado modernamente por muchos especialistas. Abordar ese tema de ninguna manera me hace una vieja depresiva, sino todo lo contrario. Nos ayudaría a conocer los enfoques o temores de nuestros semejantes al transitar ese mismo terreno. Tal como cuando planeamos un viaje a un lugar desconocido, ayudan las investigaciones, ver todos los YouTube posibles, escuchar consejos o advertencias de quienes nos han precedido o están en el mismo camino, leer los comentarios de viajeros en TripAdvisor. Cuando voy a caminar al monte, miro todo ese riquísimo entrelazado de ramas y raíces, las hojas que caen, algunas por natural renovación anual o por la seca, por el viento, las hormigas, forman bajo mis pies un acolchonado tapiz crujiente. Las enredaderas silvestres pugnan por estrangular a los árboles, compitiendo por la luz, sus troncos retorcidos como las líneas del laocoonte. Sin jardineros civilizadores, aquella batalla silenciosa se desarrolla a pura naturaleza, sin pedido de justicia ni de clemencia. De un árbol caído rebrotan brotes vigorosos de un día para el otro con una vitalidad asombrosa. Me es fácil, al entrar en el monte, entender el ciclo de la vida y la muerte alimentándose mutuamente. Ante tan imponente evidencia, ¿cómo es que los humanos no logramos aceptar con naturalidad y hasta con entusiasmo ese ciclo inexorable? ¿Qué hizo que necesitáramos inventarnos ascendencias más aristocráticas, ser hijos de dioses, especie superior, privilegiada, amos de la creación, como si nos quedara chico ser parte de esa maravillosa ingeniería y diseño de la naturaleza, que constituye el más obvio de los milagros? En nuestra desmedida ambición y soberbia despreciamos el honor de ser una pieza más de esa relojería universal perfecta, como si eso no fuera suficientemente digno. Con tantos cuentos que nos hicimos, nos cuesta aceptar que envejecemos y que simplemente al polvo volveremos. Mi padre, en sus últimos años, desarrolló una espiritualidad muy acorde con su personalidad de ingeniero, científico y agnóstico. Nada realmente nuevo, ya lo pensaron los griegos, le dio forma a Spinoza y Einstein se declaró convencido. Me decía que a él le encantaban esa idea absolutamente innegable y científicamente irrebatible de disgregarse en todos los millones de átomos que nos componen, que irán a ser parte de otros seres o conformarán otros compuestos, cada partícula y su energía de nuevo siendo parte de algo por un tiempo y luego nuevamente deshacerse como un gigante rompecabezas infinito. Le emocionaba esa muerte y ansiaba entregarse a ese destino ineludible. Él decía que esa verdad científica lo satisfacía totalmente y no entendía por qué ese destino obvio, si es tan cierto y tan bello, los humanos hemos necesitado inventar otras versiones del más allá. ¿Qué aventura más emocionante puede haber, me decía, que cooperar con todas nuestras partículas a la imparable energía de la creación, pasar por la perfección iridiscente del ala de una mariposa, por ejemplo, integrar nubes, suelos, fértiles, sangre? Claro, eso soluciona muy bien la materia, lo del alma queda siendo un misterio, pero sobre eso ninguna religión o creencia ofrece una clara respuesta tampoco.